Y aquí en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Villarreal se encuentran en estos momentos representantes de ALIB. ALIB es la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. En concreto está Pepe Llop, que es vicepresidente. Buenos días.
Buenos días a todos.
Y José Pascual Albiol, que es miembro de la Junta Directiva y secretario en funciones. Buenos días.
Hola, buenos días a toda la audiencia.
¿Hay una novedad o hay una unas ganas de ya de una vez por todas salir a la calle?
No es que haya ganas, es que se está saliendo en la calle. En Europa nos han contado algún vandalismo de Francia, pero lo único que sí que es cierto es que Francia, los agricultores franceses, han salido a la calle. Pero no han salido en Francia, han salido en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Italia, en Portugal, en Lituania, en Países Bajos, en Polonia, en Austria, en Rumanía, en Grecia. Y por fin, también los agricultores españoles han dicho basta. Han dicho basta y a partir de mañana, día 6, aunque ya ha habido alguna situación, como en la provincia de León, por ejemplo, la provincia de Zamora, en la que ha habido algún anticipo de movilización, ha surgido una movilización de la propia sociedad civil. Es decir, son el sector primario el que sale a la calle. Y sale a la calle no para actuar contra ningún gobierno, ni nacional, ni autonómico, ni siquiera europeo. Sale porque de estos gobiernos han nacido unas políticas agrarias que se han cargado el respeto y la dignidad del sector, que se han hecho a espaldas del sector, que además es imposible su cumplimiento. Es decir, nos exigen una serie de normas que muchas, muchísimas de ellas, es imposible cumplir. Y no es fanatismo. Es simple y llanamente que exigimos respeto y dignidad. Este movimiento es un movimiento que nace de, por supuesto, del hartazgo del sector, que es un movimiento espontáneo, que no tiene, aunque se encargarán muchos medios de ascribirlo enseguida a algo, lo que sea, pero que en las manifestaciones se recomienda no violencia, se recomienda no signos. Los únicos signos que se pueden llevar, las banderas de España, las banderas oficiales y banderas negras, como anticipo de lo que estas políticas están produciendo en el sector. No es algo que nazca de los sindicatos agrarios que se llaman oficiales y representativos, que vuelvo a recordar, y ya entre ellos se están acusando de que no los ha elegido nadie. Hemos dicho muchas veces en esta sintonía que hace más de 30 años que no se realizan elecciones para elegir representantes en el campo. En cambio, el señor ministro, el pasado viernes, llamó a tres organizaciones simplemente para darles una orden. ¿Qué pasa? Y pararlo. No tienen nada que ver estas organizaciones, ni ninguna organización, en el movimiento espontáneo y civil que está surgiendo en estos momentos. Y efectivamente nace por unas causas y con unas reivindicaciones concretas que vamos a dar a conocer en este momento.
La única diferencia que yo he visto entre lo que me están diciendo y lo que ha ocurrido hasta ahora es que sí que han habido manifestaciones, es decir, pero lo han hecho por sectores. No ha habido, en este caso usted me habla de una movilización civil donde se van a unir agricultores y más gente, porque han hablado del sector primario.
Sí, básicamente, sector primario, agricultores, ganaderos, y hemos recibido ya la adhesión de el sector de la pesca artesanal.
Sí.
Pero es un movimiento que va a estallar en todas las provincias de España. En todas las provincias de España. No va a ser un paseo por la Castellana en la que nos van a regalar gorras y un bocadillo, como se han hecho en muchas ocasiones. Este es un movimiento con unas ideas muy claras y además un movimiento que, como es espontáneo, como no tiene cabecillas, como no tiene interlocutor concreto y determinado, va a ser muy difícil de parar.
¿El sector transporte se va a unir?
Habrá noticias muy pronto, muy pronto.
Porque estamos hablando de paralizar un país, ¿eh?
Concretamente, en el día de hoy, la plataforma para el transporte de mercancías que hace un par de años llegó realmente a paralizar este país,
sí,
va a anunciar que se adhiere al movimiento. Y se va a adherir al movimiento con un paro indefinido. Entonces, invito a la sociedad civil a que entienda nuestras razones. No pedimos ayudas, pedimos políticas que se puedan cumplir, políticas adecuadas, políticas que permitan que la comunidad europea mantenga una autonomía alimentaria,
uh-huh,
y que no dependamos de las multinacionales que han invertido, han deslocalizado y se han ido a terceros países y han firmado convenios que no interesan más que a ellos.
Vamos a escuchar para que la gente, para ponerla en contexto, lo que será el manifiesto.
Sí, bueno, el manifiesto es realmente el principal punto en que todos nos hemos puesto de acuerdo, que refleja a los de todos los sectores dentro del sector primario y sobre todo es el que nos afecta a todos, pero por todos los ángulos. Y en fin, este documento es lo que realmente nos representa a todos y es el siguiente. Manifiesto Nacional, Movimiento 6 de Febrero, Sector Primario. El sector primario español se encuentra en estado crítico. El campo se muere, el abandono de explotaciones va creciendo y no existe el relevo generacional. Los precios de muchos productos agrícolas suelen estar por debajo de los costes de producción y la ley que se modificó para evitar esa venta a pérdidas, ley de la cadena alimentaria, es tan solo un truco del ministro Planas. Nadie puede intervenir los precios de un libre mercado y mucho menos obligar a que nos compren a nosotros a un precio superior del que llega desde fuera.
En un libre mercado, en donde todos debemos competir o deberíamos competir con las mismas condiciones de una forma libre y justa y que nosotros defendemos, debe de protegerse de las desigualdades del mal llamado libre comercio, en donde las desigualdades económicas entre países provocan que las grandes empresas y los grandes fondos de inversión que dominan el mundo se deslocalicen para producir allí, con saldos pírricos, con impuestos bajos o inexistentes, pudiendo devaluar sus monedas para obtener más ventajas comerciales y con unas normas sociales y medioambientales prácticamente inexistentes.
Europa se cimentó en un principio básico para la construcción de un libre mercado europeo, la preferencia comunitaria. Los principios no son leyes, los principios son la base sobre la que se debe construir toda la legislación. Europa, con la firma de estos tratados comerciales internacionales con países inapropiados, Egipto, Marruecos, Turquía, Sudáfrica, etc., está violando ese principio fundamental de la Unión Europea, destruyéndolo y así destruyes la base de Europa. Europa se derrumba. La Unión Europea no existe, es solo simple quimera.
Además, en su autodestrucción, Europa está abrazando más que nadie la agenda globalista 2030 y concretamente su mal llamado Objetivo Sostenible Acción por el Clima. Para ello ha diseñado el conocido como Green Deal o Pacto Verde y dentro de él se han aprobado la estrategia de la granja a la mesa, que supone una serie de limitaciones al productor europeo que le hace menos competitivo frente a lo que llega de fuera, ocasionando que se abandonen continuamente tierras de cultivo y que cada vez dependamos más de la llegada de productos externos, perjudicando a la agricultura europea y perjudicando al medio ambiente mundial, ya que no solo nos llegan desde muy lejos, sino que encima llegan desde países que no respetan el medio ambiente y en donde la agricultura le quita espacio a la selva. Esta nefasta estrategia ideológica fue aprobada, a pesar de las advertencias en este sentido, en sendos informes entregaban a la Comisión Europea tanto el Centro Común de Investigación, que es el órgano científico de la Comisión Europea, como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Porque no solo Europa es culpable, nuestro gobierno, en defensa de la agricultura española, podría oponerse en el Consejo de Europa a esas políticas comerciales y de falso medioambientalismo. Y no solo no se hace, sino que en estos momentos nuestro presidente del gobierno es el impulsador del acuerdo comercial con Mercosur. Un acuerdo que, dado el potencial agrícola y ganadero de los países que lo componen, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, va a suponer el estacazo definitivo al sector. Además, nuestro gobierno es el máximo impulsor de esas políticas mal llamadas verdes. Por todo ello, ante la pasividad de nuestras organizaciones agrarias, agricultores, ganaderos y pescadores de toda España, de modo espontáneo, nos hemos unido para movilizarnos pacíficamente, saliendo con nuestros tractores y vehículos a las carreteras de toda España el próximo día 6 de febrero. La movilización tiene carácter indefinida, hasta ser escuchados por la administración y negociar con el ministerio las siguientes reivindicaciones.
Reivindicaciones que llamó la atención de que no hablan de pedir dinero. Hay reivindicaciones a nivel europeo y hay reivindicaciones a nivel nacional. Las reivindicaciones a nivel europeo para que el gobierno español lo proponga al Consejo de la Unión Europea son las siguientes. La primera, derogación del Pacto Verde Europeo con sus dos estrategias, la estrategia por la biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa y todas las leyes, reglamentos y directivas que deriven de él, en especial la llamada Ley de Restauración de la Naturaleza.
Luego está el segundo punto, revisar todos los acuerdos comerciales internacionales de libre comercio y, tras un análisis de impacto y teniendo en cuenta la preferencia comunitaria, extraer de ellos la parte agrícola perjudicada. El tercero, no ratificar Mercosur con su actual redacción. Cuarto, en futuros acuerdos comerciales tiene que prevalecer siempre el principio de preferencia comunitaria.
A nivel nacional, y fijémonos que hasta este momento hemos hablado de revisar, de derogar. Se nos dice, ¿con qué alternativas? Las alternativas existen. Pero como en más de una ocasión hemos manifestado, hay alguna ley que se ha creado cuando ya había más de 600 disposiciones que hacían referencia a lo que trata esa ley. A nivel nacional se propone, en primer lugar, derogar la Ley 7 del 2021 de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética. En segundo, derogar la Ley 7 del 2023 de 28 de marzo de Protección de los Derechos y el Bienestar Animal. La tercera, la derogar el Real Decreto 10 del 2022 del 27 de diciembre por el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el registro autonómico de explotaciones agrícolas y el cuaderno digital de explotaciones agrícolas.
El cuarto, derogar la Ley 30/2022 del 23 de diciembre, por la que se regula el sistema de gestión de la política agrícola común. El quinto, derogar Real Decreto 1050/2022 del 27 de diciembre, que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. El sexto, derogar Real Decreto 1051/2022 del 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.
El séptimo punto que se requiere es sacar al lobo del llamado LESPRES, es decir, el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. El octavo, la creación de un plan hidrológico nacional responsable en donde se construyan las obras hidráulicas necesarias para que no falte el agua de riego ni para beber en épocas recurrentes de sequía y no se destruyan ni presas ni azudes, modificando o derogando la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. El noveno punto, transparencia en el etiquetado de cara al consumidor, no a las mezclas fraudulentas y no al reetiquetado.
El décimo es no a las limitaciones a cultivar en tierras que se declaren zonas protegidas por Red Natura 2000. Son zonas LIC y zonas CEPA. Ni a las expropiaciones directas o indirectas. El 11 es eliminar toda subvención y financiación pública a las organizaciones agrarias. Su única financiación debe de ser la cuota de sus afiliados. El 12, exigimos elecciones en el campo. Y por último, el 13, y en general, todas las leyes, directivas, estrategias y reglamentos que afecten a la ganadería, la pesca y la agricultura que tengan como origen las dos estrategias del Pacto Verde Europeo, Estrategia de la Granja a la Mesa y Estrategia por la Biodiversidad. Bueno, esos serían todos los puntos y realmente nos refleja a todo el sector primario español, a cada uno con su medida, pero desde mi punto de vista yo todo esto lo reflejaría en dos grandes bloques. El primer bloque sería que exigimos la preferencia comunitaria, eso en esta sintonía se ha comentado muchísimas veces, en toda España estamos de acuerdo que nuestro producto tiene que prevalecer. Nosotros somos europeos y tenemos que estar por delante de las importaciones de países terceros.
Con una matización al respecto, se exige simplemente para tener una autonomía alimentaria, para no depender de multinacionales, y repito, de multinacionales, no digo de terceros países, que nos van a encarecer el producto, nos van a limitar el producto, y como dijo Henry Kissinger, quien domine la alimentación dominará el mundo.
Y luego el otro grande bloque serían las políticas verdes, lo que nosotros coloquialmente a veces hablamos de ecoterrorismo, de responsabilizarnos al sector primario de la contaminación medioambiental y sobre el cambio climático, lo cual es una aberración insostenible, y en base a eso la cantidad de leyes verdes para dificultarnos nuestra gestión es insoportable. Dentro de eso estaría la digitalización del campo, el papeleo que insoportable para agricultores, o sea, los agricultores, si nos gustaran los papeles, a lo mejor nos dedicaríamos a otra cosa. Es decir, los agricultores lo que hacemos es cultivar, dedicarnos a nuestras tierras. Y el trabajo de gestoría es para los gestores, que pretenden encarecernos todavía más, teniendo que buscarnos a un gestor para cualquier cosa que hagamos tiene que quedar reflejado. Eso es un cúmulo de contradicciones y es incrementar los precios de los costes de producción que una gran cantidad de agricultores, y mucho más si son de avanzada edad, que todo este los viene grande, va a ser el abandono. Y eso es lo que creemos que desde Europa pretenden para la agricultura española en concreto y europea en general, que el sector primario europeo se extinga.
E insisto, eso llevará a la dependencia de multinacionales y de fondos de inversión de algo tan esencial como la alimentación de las personas. En consecuencia, este no es un movimiento para salvar a los agricultores. Este es un movimiento para concienciar a la sociedad de que va a encarecerse todo. ¿Por qué? Porque va a desaparecer la competencia. Vamos a estar en manos. Y daría un dato.
Sí.
Hemos hablado en más de una ocasión, y la gente que nos escucha es conocedora, de la concentración que se está produciendo, por ejemplo, en las comercializadoras del Levante español, de los principales comercios de frutos cítricos en manos de pocas empresas, que no son ni empresas, son fondos de inversión que no tienen ni cara ni corazón.
Y aparte lo que se te ha olvidado, se nos ha pasado por alto, y es el garantizar la trazabilidad de los estándares de producción que hay en Europa. Es decir, deslocalizar todo el sector primario a países terceros dirigidos por los fondos de inversión significa que no va a tener unas garantías fitosanitarias, o sea, porque en las leyes y las normas de los países terceros no son las mismas que en Europa. Aparte de que al consumidor le va a resultar más cara la cesta de la compra, además será menos segura para su salud. Eso es un dato importantísimo que la gente tiene que tener en cuenta. Por lo que en las movilizaciones que vamos a llevar entre manos, se invita a la ciudadanía, se invita al consumidor que ayude a garantizar la soberanía alimentaria española, para que por lo menos tener la seguridad de que lo que van a comprar producido en España responde a todos los estándares de producción que por ley estamos obligados a su cumplimiento.
Y en el fondo lo que subyace también es el que se considere de verdad al agricultor, incluso al pequeño, pequeñísimo agricultor, a la hora de regular el sector. El sector ha estado regulado por lo que alguien ha dado a llamar corbatines. Es decir, señores que dicen que se han basado en la opinión de expertos, que no se han ensuciado las botas jamás, que han visto el campo en sus vacaciones como mucho, pero que nos están regulando desde despachos, pero con la presión ejercida por los lobbies creados por dichos fondos de inversión y por dichas multinacionales para simple y llanamente apoderarse del sector alimenticio. Y eso, vuelvo a repetir, no es salir a defender el sector primario, que también es un germen que lo que pretende es defender a la sociedad. Estamos muy mentalizados en lo que quieren que estemos mentalizados. Todos estamos con las energías verdes. Con las energías verdes, o podrían ser otras, para no depender de los países productores de petróleo. ¿Vamos a perder lo que ya hemos tenido, que es la soberanía alimentaria? Todos se quejan del aumento de la cesta de la compra. Realmente somos todos conscientes de que hay una inquietud muy grande porque los agricultores siguen teniendo sus naranjas y sus frutos en el campo y no hay movimiento de compra. ¿Cómo va a haber movimiento de compra si entra todo lo que se quiere fabricado sin ninguna garantía, sin ningún desarrollo democrático de esos países? Porque aquí enseguida salen, es que hay que democratizar Egipto, o hay que democratizar Marruecos, o África, o esto o lo otro. Señores, pues que los originarios de allí sean quienes desarrollen sus propios cultivos, ayudémosles a desarrollar sus propios cultivos, pero no vayamos allí a sustituir la producción europea, no solo para enriquecerse, sino para posiblemente que llegue el momento de dominar al primer mundo, dominar el primer mundo a través del hambre, a través de la dependencia. Vuelvo a repetir, no de las importaciones de terceros países, sino de las importaciones de los fondos de inversión.
En este caso habrá una movilización espontánea de la sociedad civil. Será a partir de mañana, donde posiblemente también se una el sector de transporte. En este caso están los agricultores, la pesca, la ganadería, donde ustedes quieren reivindicar el problema que se tiene, por ejemplo, de la venta a pérdidas, de la preferencia comunitaria, la Agenda 2030, el pacto verde, de la granja a la mesa, el tener una soberanía alimentaria, las políticas comerciales, Mercosur, y hacen una serie de reivindicaciones europeas, que es como lo que hablábamos antes, la derogación del Pacto Verde, el acuerdo comercial, que es algo que se tiene que revisar, definitivamente no al Mercosur como está hasta ahora, si habría posibilidad de revisar ese acuerdo, o al menos lo que yo he entendido,
no
habría posibilidad.
Claro, sí, es decir, hablar siempre, pero manteniendo algo que es muy importante, la independencia.
Cuando hablamos de preferencia comunitaria es porque aquí sí respetamos las leyes para cultivar y en otras partes evidentemente...
Pero no solo. Es decir, no se defiende una preferencia para no tener competencia de terceros, sino para mantener una independencia alimentaria. Sobre todo porque no dependeríamos solo de esos factores geopolíticos entre países, sino de lo que le dé la gana al fondo de inversión, al BlackRock de turno.
Sí, sí.
Que además no tiene ni cara ni ojos. Pues este movimiento tampoco tiene cara ni ojos, pero va a ser un movimiento que invitamos a toda la ciudadanía a dos cosas. Primero, a que lo comprenda y lo entienda. Y en segundo lugar, a que se solidarice y que participe.
Y si hablamos de derogar leyes nacionales, ustedes saben que están pidiendo una cantidad de leyes nacionales en las que quieren derogar. Han hablado también del plan hidrológico español y también de sacar al lobo. Sí. También han hablado de etiquetas reales en los comercios, es decir, en la porque hay mucha gente involucrada en todo esto.
Es que cuando hemos empezado esto, te comentamos de que es un manifiesto para toda España. Podrías preguntarnos, bueno, pues aquí en Valencia no hay lobos. Bueno, pero
no.
Si los hay en Cantabria.
Evidentemente, estamos hablando.
Y en cambio, el voto.
Estamos hablando en clave nacional.
El voto.
Sí.
De, por ejemplo, Ceuta, que lógicamente no tiene lobos, o de comunidades que no tenían lobos, ha tenido el mismo valor que el de Cantabria, o el de Asturias, o el de Castilla y León, donde sí que hay lobos. Y que hay una noticia muy reciente de que el lobo ha cambiado de categoría en la clasificación a nivel europeo, lo cual parece ser que va a obligar a quitar esa protección al lobo, que entre otras cosas desprotege al ganadero. Hay... no estamos hablando de derogar leyes solo. Parece que sean muchas, pero es que yo recordaría que solo en un día, el 26, creo recordar, el 26 de diciembre del 2022, salieron del orden de más de 600 páginas de normativa que afectaba. En un día nos sacaron 8, 9 o 10 decretos.
Sí, yo recuerdo además...
Tampoco estamos exigiendo más que aquellas cosas que no han tenido debate, que no han tenido soporte científico, soporte científico que han tenido ha sido de animalistas para la ley de protección animal, no de ganaderos, no de consumidores, no de... Cuando hablamos del agua, y lo hemos comentado aquí,
sí.
La mesa del agua, allí estaban representadas Greenpeace, todos los que de una forma u otra no participan realmente de lo que es la gestión.
Sí.
Y el resultado es muy simple. Se está abandonando cada vez más tierras. Nos obligan a... abandonar cada vez más tierras. Y mi pregunta es muy simple. ¿Quién va a gestionar esas tierras abandonadas? A todos nos gusta ver un paisaje bonito, a todos nos gusta y todos reconocemos que ese paisaje bonito además es efectivo en la captación de CO2, es efectivo en la evolución de la naturaleza. ¿Quién va a gestionar si la propia administración para gestionar simplemente las rotondas, la mayoría de ellas, dan pena y asco.
Sí, en este caso yo hablaba de sacar al lobo porque hablamos en clave nacional, porque cuando ustedes han empezado la entrevista han hablado de esas llamadas del señor ministro a las entidades, a las asociaciones que hay en toda España, porque ustedes, yo he ido cogiendo notas del manifiesto, también hablan de esas subvenciones a las entidades en este caso, que representan a
efectivamente,
todo.
Este movimiento, una de las características que más nos emociona a todos es que manifestamos que los sindicatos actuales, entre comillas, come gambas, en clave un poquito de humor, si se quiere decir,
sí,
no nos representan. Y sí, es curioso porque el ministro lo primero que hace es llamarlos a los principales para que ellos le expliquen y cómo parar esto. Y aquellos no tienen más remedio que otorgarse el tanto. Intentan comunicarle al ministro que son ellos quienes reflejan esto. Y cuando nosotros nos empeñamos en manifestar que no nos sentimos representados por los sindicatos mayoritarios. Y esto es lo que, en cierto modo, ha creado tal descontrol que los sindicatos están improvisando manifestaciones por toda España. Y ya desde que...
Es cierto, yo he recibido la convocatoria.
Claro, claro, claro. Van a hacer todos los movimientos posibles para, en cierto modo, intentar encauzar, digamos, reconducir la situación generada en toda España para dar a entender que son ellos quienes están detrás de esto. Porque ellos no pueden consentir perder, digamos, la autoridad, que, entre comillas, que se supone que ellos tienen en el campo agrario. Y eso es un problema que ellos harán todo lo posible por sabotear esto en un principio o reconducirlo a su interés por otro en otro sentido.
Hablando de lo que estamos comentando en este momento, de esa reunión con el ministro,
sí,
citó a UPA, citó a Saja, sí, y citó a COAG. Hay otra organización, Unión de Uniones, a la que está escrita y a la que pertenece la Unión de Llauradores en la Comunidad Valenciana, en la que no fue invitada. El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, dice algo que os va a sonar. Exigimos que haya democracia en el campo. ¿Por qué el ministro? Porque el ministro se reúne con estos tres. Pero ¿quién ha elegido a estas tres organizaciones agrarias para que sean los representantes del sector?
Nadie.
Yo lo he dicho en más de una ocasión. Hay una disposición transitoria primera de la ley que regulaba la representatividad de las organizaciones agrarias que decía que hasta que no se realicen elecciones seguirán siendo considerados como representantes los que lo eran en su momento. A nadie de los que se consideran representantes de las agencias y gestorías en las que se han transformado las empresas, de las asociaciones que no luchan por el agricultor sino que se representan a ellas mismas. Entonces, cuando el Luis Cortés, el coordinador estatal de Unión de Uniones, dice, ¿en qué urna pone su voto un agricultor para que Pedro Barato, Lorenzo Ramos o Miguel Padilla le represente?
Sí, sí.
Es decir, ha interesado durante muchos años que en una democracia el campo no sea democrático. Entonces, nos la han colado por todas partes.
Sí, pero
y el sector ha dicho basta.
Llegados a este punto, se puede decir que este movimiento agrario que ha surgido espontáneamente, ¿cuánto tiempo han estado ustedes en contacto con los demás partes, o sea, con toda España, es decir, con las demás comunidades autónomas? ¿En cuánto tiempo han movido esto?
Pues si te lo decimos, creo que ni te lo crees. ¿Cuánto crees que puede haber sido la gestión de todo esto? Pues 2 semanas, no más.
Pero
que le ha dado tiempo,
pero
claro,
con mucho trabajo.
Le ha dado tiempo al señor ministro a enterarse, porque
miles y miles,
le habrá llegado,
miles y miles de grupos de WhatsApp por toda España, en cada provincia, 7 u 8 grupos, depende de las comarcas. Por ejemplo, en la provincia de Castellón, allá está 4 grupos, 2 grupos de la zona interior, otro grupo de la plana, que son los que saldremos mañana aquí en Villarreal, al lado del Carrefour, y luego otro que abarca Castellón y Valencia. Y luego en la provincia de Valencia, por su cuenta y riesgo, una zona de Asafor, Buñol, Requena Utiel, y tres o cuatro grupos más. O sea, estamos hablando de miles de grupos de WhatsApp en toda España que se han gestado en poco más, ya te digo, unas dos semanas, ¿no, Pepe? No será mucho más. Un descontrol total y absoluto. Pero, oye, ha habido una armonía muy buena.
¿Y dónde
buena.
Ha estado el detonante? Es decir,
el detonante ha sido, pues, a ver, no se puede nombrar a una persona. Ha sido, a ver, ya habían conversaciones de hace semanas a raíz de lo que está ocurriendo.
Años.
No, pero a raíz de lo de Europa, que lo tenemos hablando, o sea, de Francia.
Evidentemente.
Todos diciendo, hasta que no hagamos lo que se hace en Francia, no haremos nada. Y
ha habido un detonante,
claro,
¿no?
Ese fue el detonante. Y luego todos nos comunicamos por WhatsApp, todos en todos los gremios. Entonces, unas cosas llevan a otras y sí que surgió la chispa. Se habla de una persona, pero bueno, también dijimos que lo mejor era no dar nombres. Y empezó a coger fuerza y en unas dos semanas se gestó esto.
A mí me gustaría el recalcar una cuestión. He citado al principio casi una veintena de países europeos.
Sí.
Que en este momento estamos con matizaciones reclamando lo mismo, dignidad.
Porque el manifiesto ha sido un manifiesto que habrán elaborado entre todos, imagino, consensuado.
Vamos a ver, es un manifiesto que recoge las inquietudes de los últimos 4 años,
¿sí?,
en las que se ha hablado mucho, por mucha gente, en muchos sitios, y que sin necesidad de reunirse otra vez, se sabe que algo se habrá quedado fuera, pero todo lo que se ha incluido es absolutamente consensuado. Y me gustaría decir una cosa. En los medios de comunicación se quedan siempre en la anécdota. La anécdota de que han hecho un acto de vandalismo en Francia, o dos, o diez, en que ha salido el primer ministro francés, el señor Attal, diciendo una barbaridad, de que ha salido una ex ministra, la Ségolène Royal, diciendo otra barbaridad. Y sin duda habrán entrevistado también a algún agricultor que seguirá diciendo alguna barbaridad. Pero cuando hablas con los agricultores del día a día, con los verdaderos agricultores, ellos hablan de nuestros hermanos españoles, igual que nosotros hablamos de nuestros hermanos europeos, porque el problema es común, porque las políticas vienen dadas por esas políticas incumplibles que derivan de Europa, que la legislación española lo único que hace es seguir esa línea que marca Europa para crear tu propia reglamentación, pero que evidentemente es algo que no surge tan espontáneo, porque, Susana, nos conoces desde hace mucho tiempo.
¿Es novedad esto
que se está reivindicando ahora, o llevamos años reivindicándolo?
Aquí en esta casa concretamente creo que son 4 o 5, diciendo, no han variado en su discurso. Pero bueno, el mañana habrán movimientos, movilizaciones, cada uno en su punto, y espero que yo ya, con el hecho de que el ministro se interesara, a mí esto ya me garantiza que la cosa va en serio.
A mí no me garantiza nada, porque esto es la desorganización más organizada que se puede haber hecho. No sabemos cuál va a ser la respuesta. Si sabemos que alguien ha manifestado presencias, hay una provincia que habla de 5.000 tractores en la calle. Hay provincias que hablan de 1.000 tractores en la calle. Hay provincias que hablan de 400. Lo que es cierto es que el fin de semana.
Yo preguntaría sobre la provincia en la que estamos, la provincia de Castellón. está movilizada? Es decir, ¿nosotros sí aquí en la provincia de Castellón estamos totalmente movilizados?
Claro, mañana a las 8 puedes venirte con nosotros en el descampado justo al lado del parking de Correfour, frente a los juzgados. La caravana saldrá allí, que abarcará toda la Plana Baixa.
La misma caravana tiene otro punto de concentración. Hay gente que puede bajar de algún pueblo del interior que tiene un punto de concentración en la ciudad del transporte junto a Correos.
Entonces, mi curiosidad será saber qué ocurre, qué sacan los medios nacionales y qué sacan cada medio autonómico. Es decir, yo estaré bien pendiente de cómo después se comunica eso al ciudadano.
Digamos que mañana los periodistas pues tendréis un día ajetreado, ¿vale? En toda España, porque realmente ni siquiera hay puntos donde se vaya a parar para... Bueno, hay algunos puntos para ruedas de prensa que sean casi improvisados, pero realmente este descontrol va a ser también un descontrol para los medios de comunicación. O sea, vamos a marcha de tractor, pues que
tendrán... Hombre, yo imagino que lo más divertido serán de los compañeros que estarán en Madrid, porque además, ¿a quién le tienen que preguntar?
Evidentemente, o sea, no hay una cabeza visible.
Ya, pero preguntarle si sabe lo que está ocurriendo en toda España, solo hay una persona que le pueden preguntar.
¿A quién?
Hombre, ¿ustedes delante de quién reivindican esto?
Delante de la sociedad, para que los políticos se enteren.
¿Delante de qué político?
O sea, estos manifiestos serán entregados a subdelegaciones de gobierno de cada provincia de España, y que todos coincidirán, y que no se trata de una persona, sino de un manifiesto. No hablamos de personas, hablamos de unos motivos por los cuales nos ha llevado a esto.
De la plataforma 6F.
Eso es.
Del sector primario.
Ya tienen hasta nombre y todo, ¿eh? Sí, claro. ¿Cómo se están profesionalizando?
Y además registrado.
Registrado y todo.
Sí.
Como más rato los tenga, más primicias me van a ir atando.
Sí,
¿eh?
No, sí. Fíjate que esta es una situación que a todos se nos ha dado en la vida, y es el que tú pones ilusión en alguna cosa porque crees en ella, porque necesitas creer en ella.
A esto voy.
Y dices, si somos capaces de arrastrar y de tener éxito, estupendo, y si no somos capaces, habremos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer.
Pepe, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí.
Porque es personal.
No, y además la contestación será sincera. No, nunca hay preguntas inconvenientes.
¿Cuántos años tiene usted?
Yo tengo 73 años.
¿Y su profesión?
Ingeniero agrónomo. Bueno, jubilado.
José Pascual, ¿cuántos años tienes?
Tengo 49 y mi profesión es agricultor desde los 18 años recién cumplidos. O sea, no he conocido otro oficio en esta vida.
Tengo dos perfiles. Dos perfiles.
Pero ingeniero agrónomo, aquí, productor de cítricos y agricultor de toda la vida.
Claro, Pepe, esto es lo que vengo a decir. Es decir, usted hubiera podido ser un ingeniero agrónomo.
¿Usted?
O tú hubieras podido ser un ingeniero agrónomo. Que no hubiera pisado o no hubiera tenido el por qué ir a un terreno, y lo ha hecho, y de hecho tiene usted tierras y además... Pero bueno, es ingeniero agrónomo, es decir, mayor, 73 años, es decir, esta franja de edad que dice, no, es que luego la gente no se va a dedicar a la agricultura. Pero por la otra parte, tengo aquí en el estudio también a José Pascual, que tiene 49 años y que se dedica, que se gana la vida...
Se la intenta ganar.
Mejor sí.
Con
mejor,
la
mejor
agricultura.
Dicho.
Eso de que, claro, es que el campo ya no... No, no, es que aquí tengo dos perfiles distintos y gente que está luchando exactamente igual. O sea, que eso que nos quieren vender de que no, ya no vale la pena...
A ver, el que tenga dos oficios, pues realmente se puede permitir el lujo de no luchar por la agricultura. Yo, sinceramente, Susana, tengo que decirte que, aparte de que me gano la vida, por supuesto, con esto, para mí esto va algo más allá. Si fuera un simple oficio, para mí se quedaría corto. Para mí esto es la honra y honor de nuestros padres, de nuestros abuelos. Uh-huh. O sea, todo lo que nos rodea, y más en este pueblo en concreto, viene todo de la agricultura. Cuando hablamos de la agricultura, estamos hablando de muchísimo más. Aquí hace 80 años eran todos agricultores, claro, todo viene de la agricultura.
Pero fíjate, José Pascual, tú eres una de esas personas que le hubieran podido decir, no te ates, estudia.
Sí, ya me lo dijeron, por supuesto. Yo fui agricultor porque mi padre ya era agricultor, mi abuelo también, pero a mí se me forzó para que estudiara y para que tuviese otro oficio y la agricultura pues complementara. Pero yo no quise estudiar, me gustaba la agricultura, me volqué al 100% en la agricultura y así he seguido. Y yo lo único que exijo es que se me permita vivir de la agricultura.
Ojo, ¿eh?
Se me permita.
Que se le permita vivir de su oficio.
Que se le permita trabajar.
¡Ojo!
Sí, sí. Así es, así es.
Pero bueno, ni siquiera sabíais que os iba a preguntar sobre vuestras vidas personales y yo lo hago para que los oyentes sepan que ese perfil de gente mayor, que el campo se muere porque no hay relevo, no.
El campo se muere.
Si es que tienen razón.
El campo se muere y no hay relevo. Pero no hay relevo simplemente porque trabajar a pérdidas.
Sí, pero entonces estamos como jugando al juego que se nos está marcando. Es decir, no hay relevo porque no se lucha por ese relevo.
Porque los agricultores no quieren que sus hijos sigan con este infierno.
Yo voy a reivindicar.
Lo que queremos solucionar esto para poder decir a nuestros hijos, hijos míos,
que hagan lo que quieran.
Sigan con el oficio si te gusta.
Y voy a reivindicar una vez más el debate de todos los temas que afecten a la agricultura. Es decir, hay un discurso oficial que no admite debate. Son dogmas. Aquí podemos hablar, pues, por ejemplo, del dogma de la fertilización, que estamos contaminándolo todo, cuando resulta que nos están imponiendo una fertilización que no da suficiente comida a las plantas.
Cuando ustedes van por el campo y encuentran vertido líquido, sino imagínense que van por el campo y encuentran pues una nevera, un colchón algo que han tirado, ¿ustedes qué sienten?
¡Guarro!
No se puede evitar eso.
¡Guarro!
Sí. Impotencia porque nos utilizan como un vertedero, porque dice, bueno, esto es un agricultor, es el último
pero
en
es
la
que
escala
ustedes
social.
Serían incapaces de tirar nada.
Claro, es que, a ver, nos parece una aberración, nos parece un insulto.
Un insulto.
Nos están insultando. Hacer eso, es decir, los agricultores sois lo más bajo de la escala, es que no sois nada y por eso es que hasta nos meamos en vuestra cara.
Y el vertido que dicen, pues es que esto es veneno y. ¿Ustedes son capaces de envenenar sus tierras?
Por favor, si vivimos de ellas.
Somos los primeros ecologistas.
Si a mí, que me venga un ecologista de salón, que conoce el campo, y muchas veces, porque se gana la vida siendo ecologista, porque le paga algún fondo de inversión o algún
gobierno,
algún subvencionador de esa ideología, yo lo único que pido es debatir con ellos, porque ¿quién va a cuidar mejor la naturaleza que quien está todos los días en la naturaleza, no solo el fin de semana o de vacaciones? ¿Quién va a cuidarla mejor que aquel que necesita no sacar la máxima rentabilidad este año, sino que sus hijos y sus nietos sigan sacando la rentabilidad de sus tierras? ¿Cómo van a envenenar esas tierras?
Cuando piden más controles en fronteras, cuando piden que venga en frío para que no les lleguen. Porque imagínese, a usted le llega un bicho que aquí no tiene depredador. ¿Qué sienten?
Me acuerdo de las normas que no se cumplen.
Por favor.
Es decir, a nosotros nos persiguen con el cumplimiento de unas normas cuando simplemente cumpliendo algunas de las que no pedimos la derogación se solucionarían muchísimas de las cosas. Las que pedimos la derogación es simplemente porque no ha habido debate, porque entendemos que son absolutamente ideológicas, porque no tienen base científica y lo podemos demostrar. Y desde luego habrá algún artículo que dices, y este también quieres derogarlo, ese me da igual. Pero es que todas las leyes, por ejemplo, la famosa ley de la cadena alimentaria, si en el ámbito de aplicación, artículo 3 de la ley de la cadena alimentaria, ya dice que no será de aplicación a las cooperativas, y hasta ahí lo entendería. Pero también dice algo similar a lo siguiente: ni a aquellas sociedades que tengan incluidos en sus estatutos la entrega por parte de los asociados del producto. Entonces, cualquier comercio ha creado una sociedad paralela,
sí,
para que los agricultores les entreguen el producto. Ya no es de aplicación, pero es que más aún, si tú permites que te entre producto de fuera a un precio mucho más barato, ¿quién va a obligar a comprarte a ti,
claro,
por encima de un precio de producción que tenemos o que nos obligan a tener en muchas ocasiones con cosas que no sirven ni para preservar el medio ambiente ni para producir mejor y más sano?
Hay que pedir mañana, pedir... ¿por qué queréis que vayan? Porque nos quedan 2 minutos.
Bueno, pues hemos leído el manifiesto y queremos que vayan en apoyo a los agricultores, que vengan en apoyo a la trazabilidad, a que cuando ellos vayan al supermercado a comprar cualquier producto agrario, puedan tener la seguridad de que van a comer sano, de que todo lo que se utiliza para su cultivo está permitido por la Unión Europea y que no hay engaños, porque todo lo que viene de afuera es todo a base de engaños, entre el reetiquetado, entre esto, entre lo otro, pero es intentar meter de la manera más fraudulenta posible un producto en los lineales de todas las cadenas de supermercados que hay en España. Antes de finalizar, Susana, sí, yo no podía dejar pasar este programa. Antes nos has pedido una persona o un grupo de personas que fueran el detonante de esto, y lo que te hemos dicho pues es así. Pero aún así, siempre hay algunas personas que son más que otras. Y bueno, Pepe me dice que no.
No, a mí me gustaría el decirle a la sociedad que este no es un movimiento para salvar la agricultura, sino para que la sociedad europea sea independiente de las multinacionales, sea independiente de los fondos de inversión, que en algo que todos necesitamos tanto como es el comer y el beber, porque no hemos tocado el tema del agua, pero en el agua está ocurriendo exactamente lo mismo, está privatizándose, cayendo en manos del Danone de turno o de la Coca-Cola de turno.
Sí.
Nos van no a encarecer la cesta de la compra, nos van a dominar a las personas, porque vuelvo a repetir lo que he dicho antes, la frase de Henry Kissinger en 1973, quien domine la alimentación dominará el mundo. Mañana empieza la pelea para que nadie, ningún particular, ningún fondo, ningún no sabemos quién, domine el mundo.
Y ahora sí ha llegado el momento de despedirse. Pepe Llop, vicepresidente de ALIP, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Y José Pascual Albiol, miembro de la Junta Directiva y secretario en funciones, gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Susana.